En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Las 8 de la mañana y 37 minutos, las 7 y 37 en Canarias. Bueno, lo primero, lo de los rebrotes, lo del coronavirus, que es obligado con las cifras que tenemos. Ahora entramos en cifras concretas, en lugares concretos, el caso de Aranda, el caso del País Vasco, el caso de Madrid, el caso de Aragón. Pero antes me gustaría que comentar con vosotros, bueno, la reclamación que han lanzado 20 de los mejores especialistas en salud pública de nuestro país, que hoy llevan a sus páginas algunos periódicos, que han publicado una carta conjunta, estos expertos, en la prestigiosa revista The Lancet, en la que lo que hacen es pedir una revisión externa, podemos decir una especie de auditoría de la gestión de la pandemia en España, ¿no? ¿Cómo es posible, se preguntan, que España, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, esté también entre los más afectados por el coronavirus? Y se preguntan también, otra pregunta interesante, ¿qué es lo que ha fallado? Quieren un análisis independiente e imparcial para aprender, bueno, lo que se haya podido hacer mal o no se haya hecho bien del todo por parte del gobierno central y por parte de las comunidades autónomas. Os pregunto a los tres, ¿lo veis razonable, lo veis positivo esto que plantean? Y una segunda cuestión, ¿creéis que tiene visos de prosperar? Por ejemplo, Maite.
Bueno, yo lo veo absolutamente pertinente. De hecho, en otros países ya se ha empezado a hacer. En este caso, digamos que la pregunta que hacen los científicos, ellos sí, de alto nivel, es eso, ¿cómo es posible que un país con uno de los mejores sistemas sanitarios pues esté encabezando la lista de muertos y de contagios? Porque el sistema sanitario español es un gran sistema sanitario. Se ha querido ahora mismo en estos meses culpar a recortes, al mal funcionamiento, cuando en realidad ha sido un problema de gestión política, no de gestión sanitaria, cuando el sistema pues ha visto desbordado y se han roto las costuras este y cualquier otro sistema ante lo que se ha venido encima. Entonces me parece muy pertinente porque además estamos frente a unos conste que además los científicos lo que piden es que se haga una auditoría independiente no solamente de la gestión del gobierno central, que es el principal responsable, sino también de los gobiernos autonómicos. En esta pandemia hemos visto una serie de disfunciones del propio sistema de las autonomías y sobre todo pues un gobierno que además tampoco está dispuesto a responder, no solamente a responder, es que ni siquiera reconoce que haya cometido ningún error a pesar de que son palmarios. Entonces sí creo que es muy pertinente. No sé si se va a llevar a cabo, dada la afición a la opacidad que tiene el gobierno de Sánchez.
Paco.
Bueno, claro, aquí hay una cuestión que tenía, pues, lógicamente, que llegar. Era lógico, es decir, se ha judicializado el tema, el gobierno ha puesto en marcha pues a la Fiscal General del Estado pues para intentar controlar la parte penal y contencioso administrativa que está sobre la mesa, como es lógico. Hay muchísima gente afectada, hay datos objetivos donde se plantea como mínimo, insisto, una duda gigantesca de si tendría que haber habido un confinamiento distinto una semana, 10 días antes, si se proveyó de medios materiales suficientes a los médicos, porque efectivamente tenemos un sistema sanitario, todos recordamos los últimos años cómo hemos ido publicando, dando a conocer pues avances impresionantes en temas de neonato, de trasplantes, perdón, el país más solidario del tema de trasplantes, es decir, de todo un montón de cosas que muestran que efectivamente somos un sistema sanitario muy potente. Ningún sistema ni sanitario, ni contra incendios ni contra nada, ¿no?, es capaz de hacer frente al 100% cuando se produce una pandemia o una catástrofe de grandes dimensiones. Eso es evidente. Es decir, no se puede pedir que nadie sea Superman más allá de las películas o de las series de televisión o de las novelas, ¿no? Pero sí que hay unas dudas muy grandes. Claro, además, luego estamos ahí ante científicos de enorme prestigio. No es el caso de Simón. Simón es un tipo agradable, un tipo simpaticísimo, parece pues salido de un cómic a lo Albert Einstein, pero es una persona muy normalita en el terreno de lo que es la... Ni siquiera es doctor, es decir, cosas sorprendentes, ni siquiera, insisto, es doctor, ni es profesor de investigación del CSIC, es decir, y se ha convertido. Entonces la gente se plantea muchas cosas por cómo se tomaron las decisiones, insisto, autonomías y gobierno, es decir, no digo solamente gobierno, y bueno, pues es normal que se produzca una auditoría independiente para ver qué ha pasado y sobre todo cómo tenemos que afrontar el futuro.
Müller, ¿tú le ves visos de que prospere o complicado?
Sí, pero no, yo creo que no solo debería prosperar y deberíamos apoyar todos que prospere, es que el presidente del gobierno anunció que se iba a hacer una evaluación. Recuerdo yo los primeros compases de la crisis, él habló incluso creo que del libro blanco de la crisis y en todo momento decía, aparquemos las críticas y ya haremos la autopsia, digamos, de la gestión de la pandemia. Y yo creo que aquí, si esto se hace, bueno, los científicos que firman la carta, como dice Paco, son extraordinariamente relevantes. Está Rafael Bengoa, que fue el asesor de la reforma sanitaria de Obama, que no es una figura menor, también Margarita del Val. Bueno, pues hay personas muy, muy, muy relevantes del mundo científico y yo me alegro que lo hayan pedido, me alegra el tono de la carta también, en el que dicen que no se trata de un reproche partidista, sino de una genuina intención científica de ver qué es lo que ha fallado, porque como subrayaba Paco, España tenía un sistema que se reputaba entre los 10 más eficaces, un sistema sanitario de los 10 más eficaces del planeta. La eficacia de un sistema sanitario no siempre se traduce de una manera mecánica en la eficacia de tu sistema de salud pública, de tu salud pública. La salud pública también tiene que ver con la capacidad de la ciudadanía de internalizar las recomendaciones, los hábitos, etcétera, y bueno, pues requiere una cooperación. Y aquí pueden salir cuestiones sorprendentes porque hablaba Paco del aplausómetro, lo estoy citando mucho esta mañana, pero hablaba del aplausómetro, pero es que los aplausos pueden haber enmascarado muchos errores que se han cometido en los procedimientos sanitarios. A mí me llamó siempre la atención desde el primer momento que en los hospitales no se establecieran zonas COVID y zonas no COVID. Y que se mezclaran los equipos que atendían COVID con los equipos que no atendían COVID y que todos al final era el... Me da la impresión de que hubo momentos en que fuimos el ejército de Pancho Villa y va a ser muy interesante que esto se examine con certeza, porque por ejemplo en otros sistemas sanitarios lo que ha aparecido es que el mayor número de contagios profesionales siempre se producía en el momento en que los sanitarios se retiraban los trajes de protección. Que es el momento crítico en el que uno empieza a descuidarse porque ha terminado, se libera de la tensión. Bueno, pues va a ser muy interesante poder ver el análisis detallado y granular de todo eso, así como obviamente de las decisiones políticas, como decía Maite, ¿no?
Bueno, luego hablamos de otras vertientes del coronavirus, hay que hablar de lo del País Vasco, hay que hablar también del tema de Aragón, por supuesto, pero dejarme que abramos una ventana referente a Aranda de Duero. Ya sabéis, la localidad de Burgos, 32.000 habitantes, que desde hace, pues nada, muy poquito, tres cuartos de hora, desde las 8 en punto de la mañana, ha iniciado ese confinamiento de 14 días, decretado por la Junta de Castilla y León, ante el alto número de casos que ha surgido en los últimos días. Nos escucha hasta ahora Raquel González, que es la alcaldesa de Aranda de Duero. Raquel González, buenos días.
Muy buenos días.
Igual es el día más triste, o al menos uno de los más tristes, desde que usted accedió a la alcaldía, ¿no?
Pues sí, lo es.
Supongo que...
De los más tristes, sí, ciertamente.
Hay menos gente de lo habitual en la calle, por ejemplo, mucha menos gente, pues no sé, desayunando en las terrazas, que es una cosa que se puede hacer a estas alturas del mes de agosto.
Ahora mismo no he paseado por las terrazas al venir a mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ayer por la tarde, ayer por la tarde no estábamos confinados y teníamos un pleno municipal y al terminar con un compañero tomábamos... un vino, como solemos hacer todos los días al terminar de trabajar, ¿no? Y ciertamente, la Plaza Mayor estaba desangelada. Pero yo quiero trasladar una sensación de tranquilidad. Es decir, en Aranda hay muchos casos, ciertamente, pero el 90-95% de ellos son asintomáticos, personas entre 15 y 55 años. Y quiero decir que no tenemos ni un solo ingresado en el hospital por coronavirus. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un poco digno de estudiar.
Eso es positivo. ¿Cuántos contagios ha habido en el ocio nocturno? No sé si se ha diferenciado de dónde provienen los contagios, de los brotes que han surgido. ¿De dónde provienen? ¿Muchos del ocio nocturno o no tanto? Hay de todo un poco.
No, del ocio nocturno no es un problema registrado en Aranda, no. El tema es fundamentalmente las relaciones familiares y las relaciones de amigos. En el ámbito público... veníamos llamando la atención de quienes se acercaban a nuestra localidad, ¿no? Del turismo que venía de San Sebastián, del resto de Castilla y León, de Cataluña. Les llevaba sorprendiendo mucho tiempo que en Aranda se ha utilizado muchísimo la mascarilla, muchísimo incluso antes de que la Junta de Castilla y León la declarase obligatoria hace 2-3 semanas. anteriormente ya se utilizaba muchísimo en el ámbito público, pero sí que es cierto que nos hemos tenido que descuidar, si no, no hay otra razón, en el ámbito privado. Y en las reuniones familiares y en las reuniones de amigos que teníamos tantas ganas de mantener, pues nos hemos descuidado.
Normal.
Y en estos espacios, pues nos sentimos más seguros, pero en estos espacios también está el coronavirus. Uh-huh. Y alguien lo ha llevado y a partir de ahí, pues ha surgido como una mancha de aceite que no ha sido imposible de parar. Ciertamente los rastreadores han trabajado fenomenal y están trabajando fenomenal y se han hecho muchísimas PCRs y yo creo también ciertamente que si todas estas PCRs se hicieran en otras localidades, pues probablemente tendríamos los mismos datos. Pero bueno, nosotros ese foco empezó a estudiarse y a partir de ahí pues el alcance pues se ha visto que era significativo entre personas fundamentalmente de 15 y 55 años, afortunadamente. Uh-huh. Nuestros mayores están en este momento están prácticamente seguros.
La gente que tiene síntomas, que me dice usted que son pocos, ¿no?, que la mayoría de los casos son asintomáticos, pero los que tienen síntomas y viven allí en Aranda, ¿se les hace rápidamente en el centro de salud la prueba? Hay gente que dice que bueno, que tiene que esperar incluso a lo mejor un día y medio o así. Esto es importante, ¿no?, para que no convivan más que nada con su ámbito social.
Las instrucciones médicas son que en el momento en que uno tiene síntomas debe retirarse a su casa, debe confinarse en su casa, eso lo sabemos todos, y a partir de ahí llamar al médico y inmediatamente se están haciendo test, pero muchísimos, ¿no?, todos los días, y además la Junta de Castilla y León ha traído el auto COVID, un sistema de no, un espacio donde que hemos facilitado el ayuntamiento junto a nuestra estación de autobuses, donde perfectamente se pueden acercar las personas que son citadas, se acercan y se les hace el test sin salir de su vehículo. Y se están haciendo, llevan trasladándose desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Se están haciendo cientos, miles de test.
Uh-huh. Me imagino que una vez que ya, bueno, esto no tiene solución, les ha caído encima el confinamiento, como decía usted, creo que anteayer, estamos al borde del precipicio, bueno, pues ya, desgraciadamente, valga la metáfora, han caído, sí, al precipicio, ya que hay confinamiento, sí. Me imagino que la esperanza será que sea solo de 15 días y no se prolongue más allá, claro.
Sí, ciertamente, lo que marca la resolución de la Junta son 14 días, ¿no? Uh-huh. Dos semanas. Y esperemos que con eso pues sirva para que la situación se tranquilice, pero vuelvo a recordar, uno de los parámetros que no terminamos de entender es que no tenemos ni un solo ingresado, es decir, una de las razones que se venía dando en el estado de alarma, una de las razones que se dio en el estado de alarma era la presión sobre nuestros establecimientos sanitarios, ¿no? Nosotros ciertamente hay una gran presión sobre primaria, porque se están haciendo muchos test, pero no tenemos nadie ingresado como consecuencia de esto. Por tanto, pues no terminamos de entender muy bien, ¿no?, cuál es la razón para que se haya confinado a una población completamente, ¿no?
Uh-huh. Yo veo que no está muy de acuerdo, entonces, con la decisión.
Pues conociendo este dato de que no tenemos nadie en el hospital, pues cuando uno conoce más datos, pues no... Va dudando de por qué, ¿no? Por lo menos se plantea el por qué. Pero bueno, confiamos en que esta medida ya adoptada pues sea la solución para todos.
La última, en la vertiente musical, bueno, mucha gente sabe que allí en Aranda de Duero tiene lugar en agosto uno de los más importantes festivales de música del verano, el Sonorama, que como todos los que tienen lugar en España este año se han tenido que suspender, pero creo que había una especie de mini edición, algo así como un mini Sonorama previsto no para este fin de semana, sino para el próximo, que me imagino, con un aforo lógicamente muy, muy limitado, que me imagino que igual hay que suspender también, si no se ha hecho ya.
Ya está suspendido.
Directamente.
Sí. Había dos actividades vinculadas a Sonorama este verano. Un mini Sonorama, como bien dices, para el próximo fin de semana, dedicado única y exclusivamente a quienes nos ayudaron durante el estado de alarma, a todos esos servicios esenciales que nos ayudaron a que mientras que estábamos confinados en los domicilios, ¿no?, pues pudiésemos salir adelante. Médicos, policía, bomberos y demás, y en todas estas semanas, desde hace aproximadamente un mes, veníamos teniendo uno o dos conciertos para 300 personas en un centro cívico de la localidad, y también, bueno, pues parece ser que se van a trasladar al mes de septiembre, a ver si para el mes de septiembre ya nos hemos inmunizado todos y podemos disfrutar. Y podemos disfrutarlo.
Pues ojalá sea posible, ojalá todo vaya bien, se quede la cosa en 15 días y en septiembre puedan hacer todo lo que no van a poder hacer durante este mes de agosto. Raquel González, de verdad, alcaldesa de Aranda de Duero, gracias por estar con nosotros en este Más de Uno.
Un beso, un saludo, hasta luego.
Bueno, la alcaldesa de Aranda, contando cómo amanece la localidad, ciertamente triste, porque siempre es duro no tener que afrontar un confinamiento, y más en pleno mes de agosto, cuando mucha gente está de vacaciones, pero bueno, no es la única localidad en España. Ya hemos visto los casos muy recientes de Íscar y Pedrajas, también en Castilla y León, en la provincia de Valladolid. Hemos visto otros en Aragón, sobre todo en Huesca, hemos visto otros en Lleida, y veremos lo que sucede en las próximas semanas, sobre todo durante este mes de agosto. Os ilustro dos testimonios para preguntar lo que está hoy en la prensa otra vez, si estamos o no ante una segunda ola. Primero, Fernando Simón, diciendo que segunda ola técnicamente él con rigor no la llamaría.
Llamarlo segunda ola, hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada, que no esté mayoritariamente asociada a brotes, y hasta que no tengamos claro que lo que estamos haciendo no es realmente detectar todo lo que antes no detectábamos, yo prefiero ser un poco prudente.
Bueno, no cree que haya todavía segunda ola, al menos por ahora, Fernando Simón, pero sí que lo cree la consejera de Salud Vasca. Malos datos en Euskadi, especialmente en los 2-3 últimos días, y dijo ayer la consejera Nekane Murga que ya está convencido de que sí, estamos en la segunda ola.
La realidad es que estamos jugando con fuego. El virus, en la situación actual, nos va ganando terreno. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán.
Bueno, realmente fue preocupante, ¿no?, ese vaticinio que hizo. Yo creo, bueno, hay que aclarar que es referente a Euskadi, que es donde gobierna el gobierno vasco, y referente a las tres provincias vascas, referente a Euskadi, no es el conjunto de España. Pero sí es importante lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos días, con muchísimos casos, y no sé si estamos o no ante la segunda ola. Os traslado la pregunta, no sé si tiene tampoco gran importancia si es segunda ola o no. Quizá los números en este caso sean más importantes, ¿no?, que las palabras. ¿Cómo lo veis, Maite, por ejemplo?
Pues, hombre, es inquietante que haya esa disparidad de criterios, al margen de que estemos hablando de pues una región como el País Vasco o a nivel nacional. Pero bueno, en fin, da la impresión de que volvemos, no sé por qué, que estamos reproduciendo los errores del inicio, ¿no? Vemos que la única evolución, no sé si es segunda oleada o no, pero la única evolución en V está siendo la del coronavirus, no la economía, como había comentado la ministra Nadia Calviño. Creo que se están eso, repitiendo pautas, en el sentido de que estamos llegando tarde, a pesar de estos meses de parálisis que podrían haber servido para poner las bases y hacer frente a la situación, que no es pospandemia, es la continuación. Es obvio, ya se sabía que iba a haber rebrotes, que tenemos que convivir con ellos, pero da la impresión de que empieza a irse de las manos, en el sentido que, por ejemplo, empieza a haber rebrotes importantes en residencias, y ya el sector se queja de que no ha habido un acuerdo en ese terreno. Hemos llegado tarde a los controles, que todavía sigue sin haber, los aeroportuarios, al control de los trabajadores temporeros, a poner en marcha los rastreadores, esto en las comunidades autónomas, creo que Galicia no, pero Madrid sí, en las compras de reservas de material sanitario, que andamos todavía al trantrán, con pactos, suspensión de la compra, ahora de nuevo el Ministerio la pone en marcha, y seguimos con el desastre estadístico, porque según se publicó ayer en varios medios, Fernando Simón, vamos, su departamento no mantiene actualizada la cifra de hospitalizaciones, ¿no?, que al parecer estarían duplicando los que reflejan sanidad. Entonces, es que la sensación cansina de que es que somos un país incapaz de actuar con celeridad. Yo me da la impresión de que nos va a volver a pillar el toro.
Maruenda,
Bueno, ahí hay un problema de fondo y es cuando se confunde información con propaganda y cuando algunos elementos del gobierno lo que hacen es lanzar propaganda. Entonces, a fuerza de decir, oiga, esto no existe, pues vamos a creer que no existe. La doctora Necan es una prestigiosa cardióloga, es una médica, doctora, cum laude, es decir, si mira, yo animo a la gente, mira su currículum, no es una política cualquiera, sino que de medicina entiende, el servicio sanitario entiende, ha sido director del Servicio Sanitario Vasco, por tanto no lo dice por decir que se levantó por la mañana y dice, uy, mira, voy a decir que hay una segunda ola como si fuera una película o una serie de televisión, no, lo dice pues porque hay una preocupación y hay que, es verdad que parece que no tiene la misma carga viral, como dicen los expertos, yo vaya por delante que no lo soy, es lo que escucho o leo como mucha, como la gente que nos sigue, ¿no? Y entonces, bueno, pues te dicen lo mismo, hombre, ahora es verdad que es una situación de menos carga viral, también habíamos oído que decían algunos expertos, bueno, oye, cuando llegue el verano el calor mata al bicho, ¿no? Bueno, el bicho tiene una resistencia pues notable. Entonces, que hay una segunda ola o no, yo creo que ahí, pues Simón, lo que debería de ser un poquito más, menos decir que es la prudencia, etcétera, que a mí por lo menos, ojalá me equivoque, me suena a propaganda y decir, oiga, mire, este es un tema muy serio. Es decir, que podemos encontrarnos no con una ola, con una tercera ola después del verano y por más que el gobierno vaya diciendo, pues no va a cambiar. Y de a mí lo que me preocupa es, efectivamente, si hay los medios materiales y el gobierno, las famosas reservas estratégicas están completadas, es decir, todo aquello que pueda hacer, que haya o no haya una segunda ola, a mí es igual, pero bueno, pues que seamos capaces de hacer frente con eficacia a la situación. Y esa es la duda, ojalá esté todo bien previsto, los médicos han sufrido muchísimo, los internistas, es decir, todo el mundo, ha sido una intensidad extraordinaria y veremos si el sistema puede aguantar otra segunda actuación, que insisto, espero que no llegue y que todo vaya muy bien y este sistema de confinamientos pues parece que es lo que mucha gente había dicho, podía ser una opción, es decir, no es necesario cerrar toda España sino ir cerrando, yo lo siento por Aranda del Duero, la gente que vive allí, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, mejor eso que se extienda.
Müller.
Yo solo tenía una duda y era que me aclararan si hay alguna posibilidad de que las PCR administradas en Aranda estuvieran dando algún tipo de error, fueran de una marca determinada o tuvieran algún... Creo que es la única alternativa que queda, salvo que exista un gen arandino que haga que gente como David el Cura, por ejemplo, fueran extraordinariamente resilientes ante la enfermedad. El asunto es que... Y una discusión nominalista que he visto que brota en ambientes especializados los últimos días. Los técnicos insisten en que no se hable de segunda oleada y a lo mejor esto es lo que hace que la experta del País Vasco haya utilizado el término, pero no lo estén haciendo, por ejemplo, en el gobierno central, con el tema de la segunda oleada, porque lo que se considera es que la enfermedad ya ha llegado para quedarse, con lo cual no van a ser oleadas que desembarcan en nuestras playas, sino que simplemente este es un continuo en el que ya estamos instalados y en el que lo que importa es administrar y gestionar bien el nivel de contagios, el nivel de saturación de la sanidad pública, el nivel, la capacidad de hacer PCRs y detectar a los grupos, los rastreadores, que por lo visto en Aranda han funcionado extraordinariamente bien, bueno, eso es lo que permitiría gestionar la realidad que supone que el coronavirus es parte de nuestra vida cotidiana. Y esto yo creo que más vale empezar a asumirlo ya, porque lo que no va a ocurrir es lo que dice Trump, de que esto se va a ir algún día, o cambiarán nuestras conductas, pero de momento el coronavirus ha venido a quedarse.
Eso parece. Por cierto, sale un dato que dice que España es ya el país de Europa Occidental con más casos de coronavirus.
Estamos doblando, o sea, ayer lo miré además, Alemania, que está abriendo los coles y que está haciendo una política extraordinaria, estuve mirando cómo evolucionan los Länder alemanes, hay Länder de Alemania que tienen 20 fallecidos en la crisis pandémica, o sea, el Länder de Mecklenburgo ante Pomerania tiene 20 fallecidos y mil y pico contagios, ahí han vuelto los colegios, con grupos segregados de alumnos donde se definen entre grupos de amigos, que es como hacíamos los equipos de fútbol en
eso
el cole, que no pueden contactar entre grupos, pero dentro del grupo sí se pueden mover con confianza. Y todos esos grupos se fomenta el autocuidado, la responsabilidad entre los niños, y han vuelto a clases bajo ese esquema y además usando mascarillas en las zonas comunes. Pero claro, Alemania tiene 1,000 contagios diarios. Nosotros ya tenemos 2,000 hoy.
Por eso es importante la carta de los científicos. O sea, fuimos el país que peor gestionó la pandemia en términos de muertos y de contagios y de sanitarios infectados y de parón económico, y ahora en esta segunda etapa volvemos a estar en cabeza del desastre, ¿no?
Bueno, hay una zona en España que se está llevando quizá la peor parte en este recuento diario que hace el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y no es otra que Aragón, donde siguen medidas, además, siguen vigentes medidas de restricción en algunas comarcas, en otras se han levantado, pero bueno, desde hace ya bastantes días, en el recuento diario de Sanidad, pues viene siendo la comunidad aragonesa, Aragón, la que más casos. Ayer volvió a ser la primera en este desgraciado ranking, 393 nuevos casos, aunque es verdad que bajaron, y se acumulan ya en Aragón 35 muertos en los últimos 7 días. Hay 567 casos por cada 100.000 habitantes, y este es un dato de los que se ha comentado, ¿no? Madrid tiene 72, Cataluña 152, bueno, está bastante por encima de la media española, y el dato salía esta semana, fue muy comentado, que Aragón es incluso la región europea con más casos por cada 100.000 habitantes. Algo pasa en Aragón y por eso hemos contactado con José María Abad, que es el director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón. Señor Abad, buenos días.
Buenos días.
Algo que se preguntarán muchos oyentes de otras zonas de España. ¿Por qué Aragón? ¿Por qué le ha tocado la mala suerte a Aragón? ¿Hay algún motivo objetivo? ¿Es una tormenta perfecta, como vi en alguna crónica esta semana, entre el ocio nocturno y los temporeros? ¿A qué atribuye esto?
A ver, en Aragón Bueno, primero quiero aclarar alguna situación respecto a los datos que se publican. Hay que tener en cuenta que los datos diarios, los datos que se publican diarios, dependen de la actualización cada vez de cada comunidad autónoma, y muchas veces depende de la capacidad que tiene cada comunidad autónoma o su sistema de vigilancia de incorporar casos o fichas epidemiológicas de todos los pacientes al sistema de información del Ministerio. Nosotros hacemos diariamente un esfuerzo para cargar información de todos los pacientes que se diagnostican el día previo, y la evidencia de las tablas del Ministerio nos indica que hay otras comunidades autónomas que no tienen esa capacidad y que, por lo tanto, los datos de incidencia diarias, la comparación puede ser engañosa.
Me viene a decir usted, aunque no lo vaya a decir usted con todas las palabras, que ustedes dan los datos perfectísimamente y que hay otros que los dan, bueno, un poquito no tan bien, vamos a decir.
No es que no estén bien, es que probablemente la capacidad de actualizarlos diariamente pues es menor. De hecho, cuando se miran las tablas del Ministerio, no coincide la suma de los casos diarios con el acumulado semanal. Y eso indica que hay casos que se informa a posteriori, no el día siguiente, que es como intentamos hacer nosotros.
Bueno, más allá de eso, ¿qué motivos hay? Porque supongo que no será uno, será un conjunto de ellos, ¿no?
¿Qué motivos? A ver, en Aragón y en Aragón, y además compartido en la zona oriental de Aragón, que se comparte el perfil con la zona de Lérida, hay una situación con lo que es la recogida de la fruta, todo lo que es el ámbito de la recogida de la fruta, el ámbito hortofrutícola, donde se acumulan en un pequeño espacio de tiempo un volumen importante de población transeúnte, de temporeros, que están allí de forma temporal y que tienen habitualmente condiciones de alojamiento, condiciones de vida, condiciones de trabajo que facilitan mucho el hacinamiento. El hacinamiento, todos sabemos que es el principal factor que condiciona o que incrementa la transmisión del virus. Este condicionante que ocurre en Aragón cuando se inicia la temporada de la fruta, que suele ser finales de junio, principios de julio, condicionó la aparición de una serie de brotes en esas zonas, en esas comarcas orientales de Aragón. Y en Aragón también se da otra circunstancia, que una parte de estos temporeros tienen alojamiento en Zaragoza, Capital, en algunos barrios de Zaragoza. Cuando acaba la temporada y antes de ir a otra comarca o antes de ir a otra explotación agrícola, pues pasan algunos días en Zaragoza. Y eso conllevó que esa epidemia, esos brotes epidémicos, se trasladaran a la ciudad de Zaragoza. Y esos condicionantes, fundamentalmente la precariedad laboral, la precariedad en el alojamiento, las dificultades para mantener los aislamientos y las cuarentenas, que en principio son la, la estrategia fundamental reconocida en todas partes para tratar de contener la transmisión, si no recurrimos a medidas más drásticas como es el confinamiento. Toda esa serie de circunstancias que son históricas, pero que hasta ahora no habían generado el problema que generan en el marco de una pandemia global como la de coronavirus, son las que pensamos que explican este incremento importante de transmisión, que ahora además se ha extendido ya a la ciudad de Zaragoza, y eso condiciona un volumen importante de casos porque es una ciudad grande.
Uh-huh. ¿Está descontrolado el contagio? ¿Van a tomar nuevas medidas? Esta semana, por ejemplo, sí que salían cuatro comarcas y bajaban la restricción de estas cuatro comarcas, pero ¿barajan nuevas medidas para los próximos días?
Nosotros estamos, todos los días analizamos los casos y no descartamos ninguna medida. Nosotros pensamos que estamos o hemos llegado ya al pico de la transmisión, y que aunque los datos diarios puedan fluctuar de un día a otro, pensamos que a partir de ahora la transmisión va a bajar, y probablemente empecemos a entrar ya en una zona de bajada. No pensamos que tengamos que tomar a corto plazo medidas más drásticas, pero evidentemente no las descartamos. Todos los días tendremos que analizar cuál es la situación, cuál es la evolución, y si esa capacidad de control que hasta ahora mantenemos pues no la podemos mantener más, pues entonces habrá que tomar medidas más drásticas y que tienen un impacto mayor en la población. Pues claro, pero no es una cosa que estemos planteando ahora, al menos a corto plazo.
Algunas de las medidas, claro, unas son absolutamente restrictivas y obligadas, pero otras no son de obligado cometer, son recomendaciones. Claro, cuando entramos al terreno de las recomendaciones, señor Abad, ahí sí está la duda de quién lo puede cumplir y quién pues no. Y me imagino que eso es complicado para las autoridades sanitarias. Claro, es dejarlo a la buena fe y al buen comportamiento del ciudadano.
Hombre, yo creo que en salud pública y en todas las políticas de salud pública, la responsabilidad de los ciudadanos, la responsabilidad sobre tu propia salud y sobre la salud de los demás, es un elemento fundamental, y la sociedad, como todos nosotros como sociedad, debemos tener ese planteamiento claro, y que si no aportamos nuestra propia responsabilidad y nuestro propio comportamiento, pues las enfermedades que se distribuyen por la población pues no se son mucho más difíciles de controlar. A ver, en Aragón, igual que en otros sitios, cuando desaparece el estado de alarma, las posibilidades administrativas de utilizar medidas de confinamiento más estricto o medidas que disminuyan la vida social y que por lo tanto faciliten el aislamiento o dificulten o que haya un menor contacto entre las personas, pues no tienen un encaje legal fácil. De hecho, ya tenemos varios casos de medidas que han tomado diferentes comunidades autónomas y que luego los tribunales las han desautorizado o echado para atrás, con lo cual hay medidas como el confinamiento en una zona que nosotros tenemos dudas de que se pueda aplicar. Por eso, como tenemos dudas de que se pueda aplicar esas medidas, establecimos recomendaciones. Las recomendaciones, evidentemente, no tienen ningún encaje legal ni implican ninguna sanción el no cumplir una recomendación o el no. Y además, son como en sanidad, todos son recomendaciones. Como cuando decimos hay que dejar de fumar, eso es una recomendación. Claro. Y luego entra dentro de ello la responsabilidad individual de cada persona respecto a tu salud y respecto a la salud de los demás. En determinados ámbitos no podemos salir de ahí, y además yo creo que es bueno y necesario apelar también a la responsabilidad de la población, a su propio conocimiento sobre los efectos de sus acciones y responsabilizarse de los mismos.
¿En qué situación están los hospitales aragoneses? Evidentemente la presión no es nada que ver con la de primavera, pero bueno, se empiezan a cargar, hay más ingresos hospitalarios, sobre todo, no ya en el presente, sino en el futuro. ¿Hay planes previstos, caso de que, pues yo qué sé, en 15 días todo esto se complique mucho más?
Evidentemente, ya desde mayo nuestros hospitales tienen planes de contingencia para ampliar las camas de UCI si fuera necesario, para dedicar más recursos a atención a pacientes COVID y sacarlos de otras atenciones que sean menos urgentes. Los planes de contingencia están preparados. Ahora mismo la situación no es como la que había en abril. En abril Aragón no llegó al colapso sanitario, tuvimos los hospitales muy tensionados, pero no llegamos a la situación de colapso. Ahora los datos nos indican que hay menos pacientes COVID ingresados en los hospitales. También es cierto que así como en abril el resto de patologías, las patologías no COVID, descendieron de una forma muy importante y la presión en urgencias bajó mucho, lo cual facilitó organizarse en una situación de crisis y con poco tiempo. Ahora esa situación no es la misma, es decir, la presión de urgencias y la atención a otras patologías sigue al nivel de habitual en esta época del año, y más ahora que estamos sufriendo las olas del calor del verano. Eso hace que ahora mismo los hospitales no estén al borde del colapso ni estén en la situación que pudimos llegar a tener en abril, pero estén muy tensionados. Además, con el problema de que estamos en pleno periodo estival, que los profesionales tienen también derecho al descanso y a disfrutar de algunos días de descanso para poder seguir trabajando en condiciones adecuadas. Todas esas circunstancias son las que nos están ahora generando más preocupación. También en esto, como en lo que comentábamos antes, somos relativamente optimistas. Lo que hemos visto en estos dos o tres últimos días es que empieza a equilibrarse la relación entre ingresos y altas, es decir, los pacientes que ingresaron en el comienzo de esta segunda ola empiezan a poder darse de alta y, por lo tanto, hay un cierto mayor equilibrio y, por lo tanto, pensamos que, aunque siga incrementándose el número de pacientes que ingresan, las camas hospitalarias se van a ir estabilizando en un nivel que, de momento, es manejable. Si ese nivel se supera, ya tenemos los planes de contingencia previstos para abrir más camas de UCI con los respiradores que se compraron o que se han comprado durante este periodo y recuperar camas de hospitalización, incluso, si es necesario, suspendiendo parte de los periodos vacacionales del personal.
La última por mi parte, señora Abad, dejo paso ya enseguida a los tres tertulianos que me acompañan. Estábamos aquí antes hablando de una de las frases que más se destaca de esto del coronavirus de las últimas horas, la que pronunció ayer la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, asegurando que, por lo menos allí, en Euskadi, ya están viviendo la segunda ola del virus. Le traslado la pregunta a Aragón. ¿Cree usted que a esto se le puede llamar, lo que está viviendo Aragón, la segunda ola, o lo considera prematuro?
A ver, lo de llamar ola o no ola es una cosa muy relativa. Nosotros pensamos ya desde el principio que íbamos a vivir durante bastantes meses con, podemos llamarlo olas, rebrotes o como lo queramos llamar, es decir, con subidas y bajadas de la incidencia condicionados por diferentes circunstancias que hace que en un momento determinado se acumule el número de casos en una zona concreta y que eso facilite que haya una mayor transmisión en esa zona. No pensábamos nosotros que en verano llegara que este nuevo incremento de casos llegara tan pronto, y eso nos ha pillado o nos ha fastidiado un poco nuestras previsiones y nos está dificultando la gestión de la situación, por lo que hemos comentado antes de que los profesionales están tensionados, saturados y no han podido disfrutar todavía de todas sus vacaciones, pero probablemente se le puede llamar una segunda ola, un rebrote, una subida de la incidencia. Los nombres son siempre muy relativos y son más mediáticos que otras cosas. Para nosotros está claro que estamos en niveles de incidencia que, si no son todavía equiparables a los de abril, están altos. Aunque los números sean que tenemos más casos que en abril, la incidencia real es algo menor, porque también tenemos mucha mayor capacidad de detección y diagnóstico, y pensamos que probablemente en otoño, en abril o en septiembre o octubre podamos volver a tener otros picos de incidencia relacionados con la vuelta al ámbito escolar, con la vuelta a las actividades laborales, a la universidad, a todas estas situaciones. Y es posible que en el invierno, en diciembre o enero, podamos de nuevo tener situaciones complicadas cuando lleguen los virus habituales de estas estaciones. Pero todo esto son especulaciones o previsiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para intentar poner en marcha las medidas más adecuadas a cada situación. Llamarle segunda ola o no, se le puede llamar segunda ola o no, no lo sé.
Bueno, me acompañan hoy en tertulia Maite Rico, Paco Maruenda, John Müller. Creo que los tres tienen alguna pregunta para el director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón. Si quieres, comienza tú, Maite.
Sí, buenos días. Hablábamos antes de una carta de varios científicos que piden una auditoría o una evaluación para ver qué ha ocurrido, qué se ha fallado y demás. Y en el caso de Aragón, de los temporeros, que es un fenómeno anual, estacional, que ocurre y se sabía que iban a llegar, ¿qué ¿qué falló en su opinión para que surgiera, se convirtiera esto en un foco? ¿Se podía haber evitado o minimizado, digamos, el impacto de este foco habiendo tomado una serie de medidas?
Pues posiblemente sí. De hecho, incluso lo valoramos. O sea, si hubiéramos prohibido la recogida de la fruta, probablemente no hubiéramos tenido el impacto que tuvimos. Evidentemente, todas estas decisiones no son solo o no deben ser exclusivamente sanitarias. Nosotros podemos aportar desde el punto de vista de sanidad nuestro planteamiento y nuestra opinión, pero hay otro tipo de medidas. No olvidemos que esta gente, estos temporeros, se pueden morir de coronavirus, pero se pueden morir también de hambre o de otras circunstancias.
Sí, no, pero estamos estamos hablando de hacer pruebas, de tener unas condiciones de acogida y de alojamiento.
Nosotros pensamos que se podía haber hecho más en mejorar las condiciones de alojamiento de estas poblaciones. Pero lo que quería decir con lo anterior es que estas medidas no son o no deben ser exclusivamente de sanidad, son medidas que implican a los empresarios, a las entidades locales,
a las organizaciones,
a trabajo, y probablemente sí que se pudiera haber hecho algo más, pero también hay que tener en cuenta que las circunstancias no eran las mejores y que este es un problema que viene de hace 30, 40 años o 50, o es un problema histórico, y que en todo este tiempo se han ido tomando medidas que han ido mejorando algo la situación, pero el problema sigue estando. Es una circunstancia que tiene que ver con las condiciones también de lo que es la agricultura en esas zonas, con el precio de los productos. Si nos acordamos ahora, poco antes de la pandemia hubo protestas de los trabajadores por el precio de los productos hortofrutícolas.
Sí, tractoradas,
Si el precio de los productos hortofrutícolas es bajo, los empresarios evidentemente no tienen o no pueden pagar a los trabajadores que lo recogen. Entonces, toda esta serie de circunstancias son circunstancias muy complejas. Uh-huh. Es muy complicado en 2-3 semanas o en un mes poner medidas que solucionen de una forma efectiva problemas de años. Se pusieron medidas, se establecieron recomendaciones y esas recomendaciones yo pienso que tuvieran algún efecto, pero claro, no llegaron a todos los trabajadores, a todos los empresarios, a todas las explotaciones y hubo casos, y ha habido casos y ha habido brotes.
Uh-huh. Paco Maruenda.
Sí, a mí me gustaría preguntarle por el tema de la reserva estratégica y la capacidad que tienen ustedes y el resto para hacer frente a la situación, si hay ya, y luego los recursos económicos, ¿no? ¿Qué necesita exactamente la Comunidad de Aragón? ¿Lo tienen calculado la cifra exacta que necesitarían del gobierno para el tema sanitario?
A ver, reserva estratégica, si hablamos de reserva estratégica de materiales, de equipos de protección, esa reserva estratégica está establecida. Tenemos también, hemos comprado más respiradores y por lo tanto tenemos más capacidad de ampliar la capacidad de nuestros centros de atender a pacientes que puedan requerir, por ejemplo, cuidados intensivos. Recursos económicos, pues recursos económicos, a ver, yo he trabajado en sanidad toda mi vida, desde los 22 años que acabé la carrera, y siempre he opinado que sanidad en España está infrafinanciada, que necesitaría más recursos globales. O sea, yo creo que tendríamos como sociedad que tendríamos que plantearnos incrementar los recursos globales para la sanidad. No hemos hecho un cálculo específico de recursos económicos porque el mensaje que tenemos es que en esta situación no es un problema de hacer un planteamiento de recursos económicos, hacer un presupuesto específico, sino que tenemos que ir tomando decisiones en función de la evolución de la situación, que es una situación muy dinámica, con poca capacidad de previsión de por dónde va a evolucionar. Nosotros estábamos convencidos, por ejemplo, de que en septiembre tendríamos brotes importantes, pero no esperábamos que en julio tuviéramos estos brotes importantes que estamos teniendo y que nos están complicando la situación ahora mismo. Entonces, yo sinceramente pienso que sí que hay que incrementar los recursos para la sanidad, pero no hemos hecho un presupuesto específico, hemos hecho estimaciones muy globales, y ahora mismo no tengo los datos, pero sí que hemos hecho estimaciones muy globales. Y además de eso, hay que tener en cuenta un problema fundamental: sanidad, el sistema sanitario es un sistema de servicios personales, es decir, el gran volumen de recursos del sistema sanitario son los profesionales que trabajan en el sistema, y en España y en todo el mundo occidental ahora mismo tenemos un problema de falta de disponibilidad de suficientes profesionales sanitarios. De hecho, para nosotros este verano el problema fundamental que tenemos, el nuestro y el, yo creo que el del resto de comunidades autónomas, es que no tenemos profesionales que contratar. Las bolsas de trabajo están completamente vacías, no hay más profesionales, ni médicos ni enfermeras, que contratar para el sistema, y sin profesionales, por muchos recursos que pongamos en el sistema, va a ser muy complicado mejorar las capacidades estratégicas. Entonces yo creo que a futuro España, creo que ya lo dijeron también en la Comisión de Reconstrucción, se tiene que plantear una buena planificación de recursos humanos y de profesionales a medio y largo plazo, y reflexionar también sobre cuál es el sistema de gestión de recursos humanos que necesita nuestro sistema sanitario, que ahora mismo pues es muy poco flexible y plantea dificultades para responder ágilmente a las necesidades que van surgiendo.
John Müller, la última es tuya.
Buenos días, señor.
Buenos días.
Me gustaría saber qué grado de cooperación existe entre las comunidades fronterizas.
Pues mi visión es que la cooperación es buena, es muy buena. O sea, siempre, evidentemente, en situaciones de crisis siempre puede surgir alguna discrepancia, alguna decisión que no está absolutamente coordinada, pero la coordinación con Navarra, con La Rioja, con Castilla-La Mancha, con Castilla-León, con Cataluña y con Valencia, que son las comunidades, y con La Rioja, que son las comunidades que nos circundan, en general es buena. No tenemos ninguna queja de colaboración. De hecho, creo que a la consejera se le en estos momentos, pues de alguna de las comunidades autónomas que he mencionado, se le han ofrecido para poder dar apoyo a Aragón en el caso de que se necesitara. Yo creo que la colaboración en general es buena, el intercambio de información entre los técnicos es bueno. A nivel político yo creo que tampoco hay ningún problema de relación con ninguna de estas comunidades, con lo cual yo creo que la cooperación podemos decir que es buena.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, gracias por habernos dedicado unos minutos, gracias por estar con nosotros en este Más de Uno, en esta mañana de viernes, y bueno, que vayan bien las cosas, que mejore la situación, poco a poco.
Eso esperamos todos.
A ver si lo conseguimos. Un saludo y muchas gracias.
Sí, un saludo.
9:24, 8:24 en Canarias. Hacemos una pausa y enseguida seguimos adelante.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo, pero pedazo de jardín. Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿sabes eso de que con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato?
Ya te digo, con un 6 y un 4 hasta le pones una sonrisa a mi retrato.
Este viernes 7 de agosto, bote de 64 millones de euros en Euromillones.
Si es que un 6 y un 4 dan para sonreír. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, Más de Uno, Óscar Plaza.
Vamos a adentrarnos ya en el territorio político, condicionado desde que el pasado lunes se conociera la decisión de la Casa del Rey y del Rey Don Juan Carlos de abandonar España y trasladarse a otro país, condicionado por este hecho desde el lunes y seguramente lo estará algunos días más, con algunas informaciones interesantes, novedosas hoy en la prensa. Por ejemplo, cuenta el diario ABC que el primer viaje del Rey Don Juan Carlos fue el lunes de Vigo, desde Galicia, hasta Abu Dhabi. Pero más allá del destino que, bueno, conoceremos oficialmente algún día, la Casa del Rey dirá cuándo, donde está el rey emérito, lo sabremos. Más allá de su destino, del país elegido, es interesante lo que cuenta, por ejemplo, el diario La Razón, hoy, en portada, y es que el CIS de Tezanos, agitará, dice el titular, el debate del modelo de Estado. El barómetro de septiembre preguntará sobre la reforma constitucional. Y eso que en el último barómetro publicado, que es el del mes de julio, creo que solo un 0,5% de los encuestados decían que es un problema esto de la monarquía. Paco, te pregunto, Paco Maruenda, por esta información. No sé si Tezanos lo ha hecho él solo, alguna sugerencia. Bueno, ¿a qué responde todo esto?
Tezanos, claro, como sabes, es un apéndice de Calle Ferraz y de Moncloa a la vez, ¿no? Con el mismo titular, como he dicho, únicamente en los dos sitios, pues hace lo que dice su señor, lo cual es bastante sorprendente, porque si hace cuatro días pues no era un problema la monarquía, no era un tema que interese a la gente, pues claro, hombre, si todos los días no hablamos de Podemos, no hablamos del gobierno, no hablamos de la crisis económica, digo, no nosotros, digo en general, ¿no? Es decir, que el tema que todo el mundo pone en primer lugar es, pues, un rey que abdicó hace años, un rey que se apartó de la vida pública, y hacemos caso lo que dice en su estrategia de defensa, pues, la falsa princesa Corina y todos sus colaboradores, pues claro, al final convertiremos en un problema, claro, si estamos todo el mundo, insisto, no los periodistas que estamos en este programa ahora, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprende mucho este interés ahora de esta cortina de humo, es decir, lo hemos convertido en un tema de alguien que ni siquiera está ni investigado, ni está ni, como lo que se llamaba antes, imputado, que simplemente van saliendo noticias, algunas ciertamente muy pintorescas, que lo presentan al rey Juan Carlos como si fuera una especie de avaricioso tío Gilito que tenía una máquina de contar billetes. Yo, pues, con mucha gente he estado en Zarzuela, no me lo imagino después de las audiencias ir a contar los fajos de billetes en una habitación secreta con lingotes de oro, joyas, cuadros, no sé, como si fuera la cova de Ibaba, digo, perdón por la caricatura. Por tanto, me sorprende muchísimo que se tome esta decisión en caliente y me parece un gran error. No es que nadie quiera tapar nada, pero luego salen algunos... Este España es un país de listillos, ¿no? Enseguida te salen diciendo, claro, es que esto ya se sabía y entonces nadie publicábamos nada. No sé, a mí, yo llevo 13 años de director del periódico y todo esto que se sabía, me gustaría que alguien me lo explique de una vez por todas, que se sabía quién. Y quien lo sabía, que diga, oiga, pues mira, oiga, yo lo sabía, pero no tuve narices de hacer un libro. ¿Y con qué pruebas? Porque claro, oye, pues puedo decir que a fulanito de tal, el gobierno de Zimbabue le da 100.000 millones cada día, ¿no? Perdón por la caricatura, ¿no? Pero tendré que tener alguna prueba. Es que es una cosa todo de lo más insólito y luego mezclado para acabar con su vida personal. Es decir, esto de pasear la vida de Juan Carlos por los sitios con todas sus cosas, no sé si alguno de nosotros tuviéramos una circunstancia personal, sentimental, así sería, nos haría muchísima gracia a nuestros hijos, nietos, bueno, yo no tengo, es un decir, sobrinos, primos, hermanos, etcétera, que nos machacaran de esta forma y misericordia como si fuera un plato de telebasura.
¿Creéis, por ejemplo, Maite, John, que el PSOE, por así decirlo, colocalmente, se va a subir al carro de este debate? Lo digo por la carta que publicó Pedro Sánchez a la militancia, reiterando, bueno, que el PSOE está abrazado a la monarquía parlamentaria, pero añadiendo también en una frase, ¿no?, las presuntas posibles actividades irregulares. ¿Crees que va a haber batalla ahí en el arco de la izquierda PSOE-Podemos o que el PSOE no va a competir en eso?
Bueno, yo creo que hay un problema, sin duda, generado por el rey Juan Carlos. Vamos a ver si se sustancia judicialmente o no. Está en fase de investigación y, como decía Paco, no hay ninguna imputación. Dicho esto, creo que el gobierno y la propia Casa Real están actuando de tal manera que van a lograr convertir esto en un polvorín. ¿En qué sentido lo digo? Creo que el presidente del gobierno, la carta que él ha mandado a la militancia defendiendo el orden, el pacto constitucional, no suele decir el monarquía, forma parte, pues, de su estrategia de querer estar en misa y repicando, digamos, ¿no? El juego a varias bandas. Por un lado está alentando el clima antimonárquico y por otro aparenta pues una pose institucional. Ahora mismo el PSOE se está sumando al nuevo aquelarre, digamos, ¿no? De quitar estatuas y calles. Hay muchos alcaldes que se han unido a esto y me parece que el presidente, desde el momento en que ha dejado actuar, que tiene su propio gobierno, y está tolerando una serie de actitudes absolutamente insostenibles de, por parte de sus socios de Podemos, que han llegado a pedir la comparecencia en el Congreso de Felipe VI y están lanzando unas acusaciones, hablando de fuga, hablando de búsqueda y captura, que son ahora mismo totalmente inadecuadas. Lo está tolerando, lo ha venido tolerando sin el menor problema. Pedro Sánchez no ha ocultado. Vamos, de hecho, ahora mismo salía ayer un tuit de hace años donde celebraba el 14 de abril, viva la República y demás, que está muy bien, pero está jugando un juego, creo que peligroso. No ha apoyado a Felipe VI de los ataques de Podemos en ningún momento y ahora intenta frenar, quizás porque ve que se está saliendo de madre o yéndose de las manos, una situación donde ya se está cuestionando directamente el orden constitucional. Entonces no me siento yo muy tranquila, porque creo que el menos creíble para defender el pacto constitucional es el propio presidente, desde el momento en que a los hechos nos remitimos, partiendo de la búsqueda de alianzas con socios que quieran acabar precisamente con ese pacto constitucional, como son los independentistas o la izquierda radical.
Müller.
Bueno, a ver, yo creo que Sánchez, o sea, ahora mismo lo que se ha exhibido es la enorme división y disfunción de este gobierno híbrido, donde una parte está en el pacto constitucional, como ha dicho el presidente del gobierno el otro día, y a mí me parece que esa es una declaración que hay que poner en valor y que algunos periódicos ni siquiera llevaron a su portada, pero que es la declaración de que el PSOE está en el pacto constitucional y que además es uno de los creadores de ese pacto, tiene una relevancia enorme y hay que valorarla de la misma manera que luego se dice, no, es que Sánchez miente todo el tiempo. Digo, bueno, pues es que hay mentiras que a mí me fastidian y hay mentiras que a mí me suenan bien. Y esta es de las, si es mentira, pues esta es de las mentiras que me suenan bien. Y yo creo que, en cambio, a Pablo Iglesias esta es una de las mentiras que no le suena bien. Y el asunto es que Sánchez, efectivamente, el Partido Socialista es un partido republicano. Y lo ha sido siempre y está en su genética. De hecho, las juventudes socialistas lo recordaron hace dos o tres días en una declaración. Y ha renunciado a ello porque entró en el pacto constitucional, y esto es lo que demuestra que ese pacto fue una renuncia colectiva y hecha por todos. Se dieron algo para que se creara y para que creáramos el orden bajo el cual hemos estado viviendo y prosperando en los últimos 40 años. Ahora, yo creo que es muy difícil mantener la forma del Estado si el Partido Socialista definitivamente propugna la República. A mí me parece que eso no se va a sostener. El gran sostén para mí de la monarquía, o el momento en que se produce el anclaje, el engranaje virtuoso institucional, es precisamente el gobierno de Felipe González, que es el que asume el juancarlismo y el que de alguna manera consolida esta situación, con sus defectos y con sus virtudes. Ahora, yo creo que no se le puede reprochar a Sánchez que ahora la carta que ha enviado a la militancia, bueno, yo creo que precisamente Sánchez está haciendo lo que siempre se le critica, que no tiene altura de liderazgo ni mirada de estadista. Bueno, pues es que en este momento lo está haciendo. O sea, está adoptando una postura tremendamente impopular en parte de sus bases y está sacando adelante una posición de defensa de la institucionalidad, que yo entiendo que haya gente que diga, pero si es que con todo lo que nos ha mentido Sánchez, dijo que no podía dormir con Podemos, tal, y al final duerme perfectamente, y es más, se va a dormir a una residencia que fue regalada al ex rey. Bueno, pues el tema es que ahora mismo sí está ejerciendo ese liderazgo, y yo creo que eso no se le puede reprochar.
Yo me gustaría, sobre eso, que tienes toda la razón. Yo creo que a Sánchez se le puede criticar de muchísimas cosas, pero una vez que hace algo bien, como otras muchas, cuando digo una vez es una forma retórica, ¿no? Por eso enseguida parece que no quiero parecer para nada sectario, al revés, ¿no? Hace cosas bien, como todo político, como todo ser humano. Entonces, lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Es decir, no se le puede pedir al PSOE que haga algo heroico y que de golpe diga, oiga, hemos sido republicanos y ahora somos monárquicos, y además nos sentimos que la República es malísima y la... No, por Dios. Es decir, no me parece que está muy bien lo que cómo ha seguido, la carta que ha enviado, el pacto constitucional. Bueno, luego pues hace lo de siempre, ¿no? No podemos dejar a los conservadores que se queden en el pacto constitucional. Bien, forma parte dentro de la retórica propagandista que hacen todos, pero es una defensa más que razonable. favorable, el apoyo que hacen a don Felipe, el hecho de ponerlo, de situarlo, porque a veces ha dicho, no, es que Sánchez le aparta, le quita, no es verdad, a veces errores de protocolo, yo que he estado en política en tiempo breve, pero he estado, pues se producen muchas veces, sin ninguna mala fe por parte de nadie, y el hecho del otro día en San Miguel de la Cogolla de llevar al rey, podría no haberlo llevado, digo, que quede claro, pues lo llevan expresamente para que se visualice, cuando digo lo llevan puede parecer que sea, no tenga autonomía, ¿no? Pero es una forma, claro, sí, institucionalmente, claro, uno puede establecer, como es normal, el gobierno, como hacían anteriores gobiernos, establecen qué marco quieren para un determinado acto. Y yo ahí creo que, sinceramente, que dentro de, que tampoco se le puede pedir a Sánchez que rompa el gobierno de coalición y vayamos a unas elecciones de forma airada para enfrentarse a su socio, me parece que sería un auténtico exceso. Hombre, a mí me encantaría, evidentemente, un gobierno de centro-izquierda o de centro-derecha, es decir, pero bueno, hay lo que hay, los españoles han votado y así hay que aceptarlo y tirar adelante.
Bueno, pues, bueno, yo creo, no, sí, perdona, yo creo, sí quería añadir que, sí, que una cosa es que vaya a romper la coalición de gobierno, que no han votado los españoles, es más, los españoles votaron a un Sánchez que dijo lo contrario, una cosa es eso y otra cosa es tener y llamar la atención, no a lo mejor públicamente, pero sí internamente, o poner, tener una posición bastante más estricta con sus propios socios, ¿vale? Él puede mandar una carta a los militantes, a quien tiene que mandársela es a Pablo Iglesias y a Jaume Asens y a todos aquellos que están ahora mismo aprovechando una campaña, están desarrollando una campaña para liquidar el orden constitucional, que no se va a quedar aquí. Ya hay iniciativas parlamentarias registradas para septiembre, ya empieza a haber también la agitación callejera con los nombres de las calles. Digamos que yo creo que está desatada una tempestad que ahora va a intentar, va a tener que volver a meter dentro del bote. Y quería simplemente añadir con respecto a la Casa del Rey, el hecho de mandar al destierro a Juan Carlos, un tipo que tiene ya, ¿qué?, 82, un hombre muy enfermo, vagando por el mundo, por un mundo de pandemia, me parece que ha sido una resolución un tanto extraña, puesto que ni siquiera está imputado, y sí me parece que esto deja a Felipe VI, por un lado, desguarecido frente a los ataques que van a seguir, porque obviamente es el objetivo, y por otro, que se ha manejado con un oscurantismo y una falta de claridad increíbles. O sea, no sabemos, ayer, precisamente, no sé si visteis el documental que hubo en televisión, que tanta curiosidad había suscitado, que había estado en un cajón durante años. Me pareció un magnífico documental, es más, debería ser obligatorio verlo para todos los que no han vivido la transición, o que no vivimos la transición. Sí. Y entonces que se hablaba de expatriación punitiva, según un periodista experto como es José Antonio Zarzalejos. Luego, por otro lado, quieren venderlo como que es una decisión del propio rey Juan Carlos. O sea, la imagen que se está dando ahora mismo no es la más adecuada para la propia institucionalidad, ¿no?, de la corona.
Pues veremos qué da así el tema, porque, como dice Maite, ya hay iniciativas parlamentarias preparadas, presentadas, que se tendrán que debatir en el mes de septiembre. Vamos a ver qué pasa a la vuelta del verano con este asunto. Bueno, estamos a 21 minutos de las 10 de la mañana, 21 para las 10 en Canarias. Lo que procede ahora es que hagamos una pausa.
¡Qué ganas de escaparnos este verano! Me iba contigo ahora mismo a la Antártida, por lo menos.
O a la Luna o a Marte, donde sea, pero contigo.
Nos pasamos la vida queriendo ir tan lejos que nos perdemos los paraísos que tenemos cerca. Disfruta de Tenerife con Viajes El Corte Inglés. 8 días y 7 noches en hotel de 3 estrellas con desayuno y un niño gratis desde 303 euros. Ocio, naturaleza, tradiciones, gastronomía, avistamientos de cetáceos. Quédate cerca, siéntete lejos. Tenerife. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Muebles a Dama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles a Dama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es.
Hola, ¿vienes a Zacatrús?
¿Zacatrús?
Sí, la tienda de juegos de mesa.
¿Juegos de mesa?
¡Qué divertido!
Entra en zacatrús.es y recibe tus juegos en 24 horas.
O visita cualquiera de nuestras tiendas.
Este verano, compra tus juegos de mesa en Zacatrús.
¡Zacatrús!
¡Vivir es el otro juego!
Clara, ¿qué haces por aquí?
Ahora trabajo como esteticista en la zona.
¿Y cómo encontraste el trabajo? Pensé que estabas desempleada.
Pues hice el curso de estética en Forma Emplean y hasta hoy.
Pero te vi hace 3 meses. ¿Cómo es eso?
Es un centro en el que se imparten cursos intensivos y te ayudan a encontrar trabajo. Vamos, a mí me han cambiado la vida.
Interesante. ¿Cómo dices que se llama?
Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid, calle Cartagena 70.
Onda Cero, Madrid. ¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
El verano mediterráneo, su belleza atemporal. Con Natuzzi Italia saborea el gusto único del diseño italiano. Descuentos hasta el 50% en toda la colección. Además, compra ahora y no empieces a pagar hasta el otoño con nuestra financiación a medida. En tu tienda Natuzzi Italia.
A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Precios anticrisis por un tiempo limitado. Suelos laminados desde 5,65 euros metro cuadrado AC4 y gran variedad de pavimentos y revestimientos porcelánicos. Calle Dimanfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. AlfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
El último refugio de la movida madrileña está en Salsa Club. Perfecto para cenar, tomar una copa y escuchar música de los 80 en nuestra gran terraza. Después de todo el esfuerzo, ven a Salsa Club. Nos encargamos de todo para que solo disfrutes y te relajes con la gente que quieres. Avenida de Europa 27, Aravaca. Entra en salsaclub.es y recuerda, si eres de los 80, no puedes perderte la experiencia Salsa.
Los hábitos de compra de los usuarios están cambiando y la tendencia continuará. Evitaremos las grandes aglomeraciones y priorizaremos las compras online. Adapta tu empresa a las nuevas necesidades con un e-commerce. En Anexia Tecnología somos especialistas en el desarrollo y optimización de tiendas online. Ofrecemos soluciones a medida trabajando con distintas plataformas y adaptándonos a tu presupuesto. Visítanos en anexia.es y solicítanos más información. Anexia Tecnologías, tu partner tecnológico.
Está ya por aquí, además con cara más optimista nunca, cara de viernes, Begoña Gómez de la Fuente.
Como la tuya, qué buenos gusto. Días,
pero Oscar. No solo por el hecho de que sea viernes, sino por las cosas que nos va a contar.
No, exactamente, no porque sea viernes, Bueno, sabes que a partir de ahora tienes una misión límite, 48 horas, hacerte con los mejores precios del Corte Inglés. Consigue precios de máximo impacto y grandes descuentos, sé uno de los primeros. Fíjate, un 15% de descuento adicional en marcas de aire acondicionado como Daikin, Panasonic, Ayer, y un 60% de descuento en botas de fútbol de Nike y Adidas y también en textil deportivo de Mountain Pro y Moveran. Una misión solo, cuidado, para los más intrépidos, es solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Recuerda, hasta el domingo tienes una misión, misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Bueno, un cuarto de hora nos separa de las 10 de la mañana, un 15 minutos también para las 9 en Canarias. Me gustaría que dijéramos algo de lo que algún periódico califica hoy como rebelión de alcaldes contra el pacto entre el gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias. Decir primero que, bueno, fue una cuestión polémica de inicios de semana, ese acuerdo para la financiación de los ayuntamientos, el plan para repartir el superávit municipal. Hubo mucha tensión en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, tanta igualdad y tantas posturas discrepantes que al final se aprobó el plan, digamos, que impulsaba el gobierno gracias al voto de calidad del alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el señor Abel Caballero, el socialista Abel Caballero, utilizando su voto de calidad. Y lo que va a suceder hoy es que se van a reunir alcaldes, bueno, pues de muy distinto signo político, por ejemplo, del PP, del PNV, de Esquerra Republicana, de Ciudadanos, del BNG. Bueno, tengo aquí la relación. Por ejemplo, va a estar Kichi de Cádiz, Almeida de Madrid, Jorge Azcón de Zaragoza. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Jorge Azcón, que es el alcalde de Zaragoza del Partido Popular, diciendo que no le gusta nada de nada este acuerdo.
Estamos cabreados. Se van a repartir 5.000 millones de euros entre ayuntamientos que tienen ahorros. Pero los ayuntamientos que tienen una peor situación económica no nos va a llegar ni un solo euro.
Eso es lo que decía el alcalde de Zaragoza. Bueno, ¿qué os parece este acuerdo? Quizá en estas cosas se debería haber buscado un consenso. A veces no es posible, ¿no? Pero sería al menos lo deseable, ¿no, Maite?
Sí, no, es precisamente la Federación de Municipios siempre ha sido una entidad que ha actuado guiada a partir de los intereses y las inquietudes de los ayuntamientos, y en este caso digamos que se ha roto esa tradición y el papelón de Abel Caballero, que antes que alcalde pues parece que ha ejercido de correa de transmisión del gobierno, y es lógico que ahora mismo haya ese malestar entre los alcaldes, ¿no? Porque, en fin, dilatar la devolución del dinero ahorrado en ayuntamientos que están pasándolo mal y que tienen una situación complicada, pues lógicamente no es una medida que sea un plato de gusto, ¿no? Creo que es una decisión que atenta contra la autonomía municipal y que además merma, ¿no?, la capacidad de gestión de los ayuntamientos, efectivamente, que están en peor situación.
¿Cómo lo ves tú, Marbenda, esto?
Me parece un escándalo. Es como si ahora el gobierno dice, como hay una situación urgente, expropio todos los caudales de los españoles, todo lo que hay en las cuentas corrientes, en los fondos, y dice, y dentro de unos años ya lo pagaré. Pero de momento ya me llevo la pasta, ¿no? Hombre, por favor, me parece absolutamente increíble la autonomía de gasto. Es verdad que hay que cumplir unos criterios de déficit, cosa que el gobierno no cumple y se lo pasa por donde le da la gana. No olvidemos que hace unos meses este gobierno decía que iba a dar lecciones a Europa y al mundo y a la galaxia, al universo, porque eran los más sociales del mundo. A mí me parece increíble. Lógicamente eso tiene un recorrido judicial hasta el constitucional y, vamos, debería de hacerse y dar una lección al gobierno, que no se puede hacer una cacicada de estas características.
Müller.
Bueno, de hecho, el gobierno venía apropiándose de estos ahorros, entre comillas, porque se los apuntaba para compensar el déficit de otras administraciones o de otros órganos del Estado, como la Seguridad Social o el propio gobierno central. Lo ha venido ocurriendo así desde que existe la Ley de Estabilidad Presupuestaria desde 2012. Ahora, lo que pasa es que ahora lo que ha ocurrido es que definitivamente lo que antes se apuntaba como efectivamente un superávit de los ayuntamientos, el gobierno se lo queda y es una cacicada bestial. Y yo no sé si está bien pensado, como ha dicho Paco Maruenda, si está bien pensada la articulación jurídica. María Jesús Montero dijo que era la única manera de preservar que los ayuntamientos no siguieran teniendo déficit, no tuvieran déficit, y se respetara esa norma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y yo no lo tengo tan claro. Ahora, lo que sí es grave es que efectivamente aquí se dividió la FEM. Y el problema está en eso, o sea, en que hasta ahora nunca había ocurrido que alguien, oye, la FEM la ha gestionado el PP, la ha gestionado el PSOE, ha habido presidentes de muy distinto signo y nunca se ha llegado a un grado de división y discordia como el que se ha producido ahora, y ahora mismo hay ayuntamientos marchándose de la federación, y esto es un problema en que Abel Caballero ha procedido de una manera irresponsable, prometiendo una cosa y haciendo otra y provocando, pues, la implosión de su federación.
Sí, quizá, bueno, es muy famosa esa frase de muchos alcaldes, ¿no?, que la dicen, que yo antes que a mi partido defiendo los intereses de mi ciudad, y muchos de hecho lo han hecho, pero claro, igual no todos lo hacen, claro. Igual que
la alcantarilla no tiene ideología.
Eso pensamos todos, y por eso yo creo que es tan bonita la política municipal, tiene un halo que no tiene ni la política autonómica ni la nacional.
Y pero... es una política más muy castigada.
Claro,
pero mucho tiempo.
Sí, además que Abel Caballero, que es un economista, un tipo como nos recuerda siempre, que ha estudiado en Oxford, etcétera, etcétera, pues permita esta aplicación maligna, maléfica, torticera de técnica contable y tal, me parece, vamos, impresionante, incluso como ética personal, formación personal. Es decir, yo no me lo hubiera imaginado jamás de Abel Caballero, de haber buscado una fórmula, intentar, es decir, pero bueno, que eso, que al final es aquello que tú gestionas bien, tú generas ahorros y a ti te castigan. Manda narices.
Bueno, esa es la polémica. Lo último, también del capítulo económico, hubo una entrevista en la Agencia EFE de la ministra de Hacienda, que también es portavoz del gobierno, y María Jesús Montero. Y bueno, una cosa interesante que dijo es que el gobierno va a subir el techo de gasto a niveles nunca antes vistos, ¿no? El techo de gasto se va a incrementar en 20.000 millones de euros, lo que calcula el gobierno que recibiremos de los fondos europeos de reconstrucción en la primera anualidad. Espera Montero que para entonces el proyecto esté de presupuestos, ya veremos, bastante avanzado y pactado con las demás fuerzas políticas.
Podremos hacer la senda ya para el año 2021, en el mes de septiembre, con el objeto de, antes del 15 de octubre, presentar el plan presupuestario a Bruselas, y espero que bastante acordado con los grupos políticos.
¿Cómo de fácil o cómo de complicada veis la negociación presupuestaria? Maite, por ejemplo.
La negociación presupuestaria yo la veo complicada aquí entre los partidos, muy complicada, y va a tener que hacer encaje de bolillos, pero en todo caso creo que la última palabra la va a tener Bruselas. Entonces, bueno, el gobierno se propone elevar el gasto público a extremos inéditos. Estupendo, puede hacer una declaración, claro, la declaración que quiera.
El gobierno propone, pero Bruselas dispone, ¿no?
Exactamente. Sí. Ahí vamos a verlo.
Maruenda.
Bueno, ahí hay una cosa que me llama la atención, que se ha generado gracias a la propaganda brillante, y es que los españoles deben creer que Ursula von der Leyen en septiembre nos va a dar un cheque de 140.000 millones y decir, toma, aquí tenéis la pasta, muchas gracias, oye, a ver, que pase el siguiente, ¿no? Sin entender que esto no va a funcionar así, al margen de las condicionalidades, ¿no? Que es una polémica ya habitual, ¿no? Entonces, claro, todos estos presupuestos que, como dicen ellos, ya los ha hecho Bruselas, esa es la filosofía gubernamental, insisto, también pintoresca, es que la caída de ingresos tributarios es impresionante, y va a ser impresionante, es decir, la gente no se puede ni imaginar, desgraciadamente, lo que llega, es decir, es que la crisis del 2008 va, y yo ojalá me equivoque, va a quedar pequeña, y si en aquel momento, entre un gobierno y otro, es que la gente no ha contado lo que es la deuda pública entre 2007 hasta que acaba la crisis. Estamos hablando de 600.000 millones para arriba, ¿no? Entonces, ahora no sé cómo van a arreglar. Si alguien se piensa que con 140.000 millones, insisto, que no va a ser un cheque en septiembre, vamos a salir de esta, yo de verdad estoy asombrado.
Moler, ¿cómo lo ves? Pero
bueno, yo creo que es importante recordar que yo creo que la semana pasada o hace dos semanas algún periódico, ya no recuerdo exactamente cuál, publicó que era fundamental que la zarzuela, que la Casa Real diera una solución al ex rey para sacar adelante la negociación de presupuestos. Se vinculaban las dos historias, ¿no? La necesidad de los pactos. Cierto, para sacar adelante los presupuestos, con que se tomara alguna decisión respecto de don Juan Carlos. Bueno, pues fíjate que al cabo del tiempo, y vemos cómo está la situación dentro del propio gobierno, va a terminar siendo cierto que era así, o sea que era absolutamente imprescindible despejar una parte de la ecuación para resolver la otra. Yo creo que está todo abierto en términos de la negociación política de los presupuestos, pero es muy interesante lo que va a ser la presentación presupuestaria y los objetivos que se va a fijar el gobierno. Y ya de partida, cuando dice María Jesús Montero que son 20.000 millones, me parece que están siendo muy generosos, porque el dinero europeo solo va a empezar a fluir a partir del segundo semestre del próximo año.
A ver, que hacer los números muy, muy bien cuadraditos. Está por aquí Alicia Eras ya para contarnos cositas interesantes de los Callahan, de esos zapatos que luce cada día y además brillantemente en sus pies. Buenos días, Alicia.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Feliz viernes a todo el mundo y felices rebajas Callahan. No dejes pasar esta ocasión para disfrutar de nuestros materiales tecnológicos y nuestra innovación artesanal para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y con la última tecnología para caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
Pues aquí vamos a poner punto y final a la tertulia, dándoos las gracias a los tres. Maite Rico, un placer haber estado contigo.
Igualmente, buen
día
fin de semana.
Y buen fin de semana. Paco Marenda, gracias por haber estado con nosotros. Que se dé bien el día y el fin de semana. Y John Müller, lo mismo.
Cuídate.
Que tengas un buen día. Y en lo venidero, un buen mes de agosto. Ahora enseguida, boletín informativo y a posteriori, Begoña Gómez de la Fuente toma los mandos de este Más de Uno hasta las 12:30 del mediodía.